El tema aparece en las portadas de varios diarios esta mañana. Por ejemplo, El Observador titula PIT-CNT cuestiona a gremios de la enseñanza. Es el tema principal en tapa. En El País, vamos a darle con un caño a la patota, dicen desde el PIT a maestros. Y en La Diaria hay una variante porque el título indica otras vías. Sindicalistas de articulación afirman que el conflicto en la enseñanza afecta a trabajadores privados. Tomamos como base la crónica del Observador. Empieza diciendo que el paro por tiempo indeterminado, que dejó sin dos semanas de clase a 550.000 estudiantes, no para de abrirle frentes a los sindicatos de la educación. Al enfrentamiento con el gobierno y la molestia en la interna del Frente Amplio, ahora se suman las críticas de la central sindical, PIT-CNT, que cuestiona la forma en que los gremios de la enseñanza llevan adelante el conflicto. El secretariado ejecutivo del PIT-CNT va a pedirle a la coordinadora de sindicatos de la enseñanza una reunión para plantear el debate y acordar el proceder sindical mientras la rendición de cuentas vaya siendo discutida en el Parlamento. Según participantes de la reunión de ayer de la dirección del PIT-CNT, allí fueron criticadas las medidas de paro y ocupación de los docentes por considerarlas excesivas. Además del cuestionamiento hacia las medidas concretas, también existieron quejas sobre el trasfondo del accionar sindical. Allí, dirigentes señalaron que los paros terminan afectando a los más pobres y que en definitiva generan enemistad entre los sindicatos y la población. Vamos a conversar con Fernando Pereira, uno de los coordinadores del PIT-CNT, que además viene del gremio de la enseñanza porque integra el sector no docente de la FUM, la Federación Uruguaya de Magisterio. Pereira, buen día.
Buen día, es un placer estar con ustedes, como siempre.
Usted estuvo en esa reunión de ayer. ¿Este resumen que aparece publicado refleja lo que se discutió?
Es muy inexacto, no por voluntad de los periodistas. En general, los que filtran informaciones son compañeros que integran la organización, pero son un poco débiles y que sacan frases descolgadas de intervenciones que de repente tienen 20 minutos y por lo tanto centran la discusión en los temas que no son los centrales, sino en el anecdotario. Probablemente el anecdotario venda más que el tema central. Yo eso no lo discuto porque no sé absolutamente de nada de periodismo ni está en mi condición de saber.
Pero ¿a quién atribuye usted la filtración? ¿A sectores que son un poco débiles, dijo?
Sí, a compañeros, porque, a ver, yo no creo que ni que la CIA ni que haya un parlante dentro de la sede del secretariado, ni creo que hay compañeros que se dedican, esto ya lo he afirmado más de una vez, a tomar nota textual de frases descolgadas que después, por supuesto, descontextualizan y hacen discutir sobre lo que no es trascendente para el debate que hoy está presente, que es cómo se contribuye desde el movimiento sindical a los sindicatos de la educación. Este sería el titular del debate central, ¿no?
Y bueno, a ver, pero si vamos por el lado que usted propone, ¿cómo resume, cómo sintetiza lo que se está debatiendo?
¿Hay convenio en la educación? La respuesta inmediata, sí hay convenio. Es más, yo soy uno de los firmantes. Mi sindicato lo consideró en su congreso un avance porque supone un 22.8% de recuperación en el periodo de 5 años. La segunda pregunta que nos formulamos es la siguiente. Con el presupuesto actual, aún tomando en cuenta este convenio salarial aprobado, ¿estamos en condiciones óptimas de generar una educación de calidad a lo largo de toda la vida que permita mayores niveles de educación formal y formación técnica profesional e incluso universitaria? Y para mí la respuesta es no. Entonces, independientemente que hoy pueda haber restricciones fiscales o situaciones económicas complejas, tenemos que partir de la base que el planteo de los sindicatos de la educación no solo es legítimo y justo, sino que además es necesario para el Uruguay si es que efectivamente se quiere desarrollar como nación. Si seguimos teniendo los sectores más postergados de la sociedad, a los que están mencionados en los diarios, yo leí los diarios, me levanto temprano y los leo, pero cotidianamente, pero si seguimos postergando, no es postergando por el tema de los paros, están postergados por un conjunto de situaciones que vive el Uruguay que hace que los sectores más pobres de la sociedad, accedan a niveles más bajos de educación formal, de formación técnica profesional y ni que hablar de universitaria, y que por lo tanto cuando van a competir por un trabajo de calidad, por supuesto no son a los que acceden al mismo. Es más, en esas mismas zonas de contexto sociocultural crítico es donde se encuentran los uruguayos con mayores dificultades de acceso al empleo, que es la política de inclusión más importante que puede tener un país. Si esto lo diagnosticamos bien, el movimiento sindical, su punto primero de la discusión, y fue hecho así, es que efectivamente se requieren mayores recursos para la educación. Y esto no es solo mirando esta rendición de cuentas, sino mirando el proceso que viene de 5 años del futuro gobierno, gane quien lo gane. Los partidos políticos deberían discutir hoy, que están todos aparentemente comprometidos con la educación, digo aparentemente porque no quiero hablar en nombre de nadie, si va a haber una política de recuperación que permita no solo mejorar los salarios de los maestros y de los funcionarios. Usted sabe muy bien, Emiliano, porque es esta radio sigue el tema, que el comedor más grande que tiene el Uruguay es nada más ni nada menos que el comedor de la escuela primaria. No está en sus fines primarios, pero claramente 250.000 niños uruguayos se alimentan diariamente en las escuelas públicas del Uruguay. Claramente las políticas aplicadas desde la escuela pública son políticas inclusivas. Claramente yo lo puedo afirmar con total seguridad que la enorme mayoría de los maestros y funcionarios de primaria, que es donde conozco más, están súper comprometidos con la educación de los sectores más bajos. Y también podemos decir que los salarios de docentes y no docentes son salarios deprimidos, claramente deprimidos, y acá está el problema central. Si efectivamente, superado el convenio, aún los salarios, por ejemplo, el de maestro, no va a alcanzar al final del periodo, tomando valores reales ahora, los 15.000 pesos, claramente estamos y el de los funcionarios no va a llegar a 12.000, claramente estamos muy alejados de lo que sería un óptimo para un trabajador de la educación, si es que efectivamente queremos apostar a la educación y si es que efectivamente queremos construir desarrollo, ¿no?
¿Cómo entra en ese análisis la forma de actuar de los sindicatos de la enseñanza?
Ahí va, este es el capítulo segundo, pero el primero y el más importante es el que acabamos de abordar, en el que yo creo que hay un consenso social muy importante, ¿verdad? Ahora, Pepe Elía decía 3 cosas. Un conflicto tiene que estar apoyado por los trabajadores del sector, esto es una condición imprescindible. La segunda, el resto de los sindicatos debe comprender el conflicto para tener una actitud solidaria. Y la tercera, hay que tener una comunicación lo suficientemente fluida con el resto de la sociedad para que la sociedad en su conjunto, independientemente de las medidas que asuma el sindicato, comparta el planteo, que fue el planteo inicial, y al mismo tiempo se sume, no a la movilización, sino al apoyo en defensa de la escuela pública. Si no está claro en el discurso sindical que nuestras movilizaciones son en defensa de la escuela pública, no solo de los pobres, porque esto es equivocado decirlo, es la escuela pública histórica en el Uruguay que ha educado a los sectores de mayor pobreza, pero a los sectores medios y en un momento, por suerte, a todos los sectores del Uruguay o a la mayoría de los sectores del Uruguay, y sigue siendo hoy la escuela pública y la educación pública claramente mayoritaria, en el caso primaria creo que encima del 80%.
¿Y para usted no está quedando claro eso?
No, claro que no.
¿No está quedando claro que el conflicto es en defensa de la escuela pública?
Si estuviera quedando claro, la sociedad no tendría el debate que tiene cruzado. No estoy planteando el debate político, no estoy planteando el debate entre los partidos políticos, porque a un año de la elección todo el mundo parece que quiere sacar un pedacito de algo de todos los temas, ¿no? Trate el tema que se trate, todo el mundo opina pensando dentro de un año, ¿verdad? Estoy pensando cómo lo está discutiendo la sociedad uruguaya. Nosotros cotidianamente vamos al supermercado, al almacén, al boliche, lo que hace cualquier uruguayo, ¿verdad? Y sabemos que este tema está siendo debatido y está generando fuertes contradicciones en el seno de la sociedad. Esto tiene que ser analizado por el PCNT, pero tiene que ser analizado con serenidad. No es tirando...
Por ejemplo, está de por medio la evaluación de cómo hay que actuar cuando existe un convenio colectivo. Veía declaraciones que ha hecho Ismael Fuentes, de la corriente articulación, de Fuesis. El conflicto no se está diciendo toda la verdad por los sindicatos. Recordó que los trabajadores de la ANEP ya tienen un convenio firmado. Si bien dijo que los reclamos pueden ser justos desde el punto de vista programático, destacó que para los trabajadores del sector privado que no se respeten los convenios firmados será un antecedente complicado. Estas son frases de Ismael Fuentes, que cita hoy el matutino La Diaria.
Bueno, esto lo opinaron 10 de los 14 miembros del Ejecutivo, porque hay una frase de José de Lía, que es histórica, que dice que los convenios están para cumplirse, ¿verdad? Es una frase muy utilizada por los trabajadores uruguayos y que parte de la base que un convenio es un acuerdo de partes que garante a las dos partes mientras dure ese convenio, ¿verdad? Que le da garantía a las dos partes mientras dure ese convenio. Y en la actividad privada, que tienen una historia de negociación desde 1943, esta es una norma no escrita, pero cumplida por todas las partes, ¿verdad? Y cuando no es cumplida, por supuesto que la otra parte entra en conflicto. Acá en el sector público la experiencia de negociación colectiva apenas proviene del 2005, ¿verdad? Tiene unos cuantos años menos que la historia de la negociación en el sector privado y por lo tanto tiene desajustes, porque por ejemplo en el convenio de educación, que yo lo conozco especialmente y específicamente, no contiene ninguna cláusula y es más, fue dicho expresamente cuando la firma el convenio que ese convenio no impedía a los sindicatos de reclamar en cada rendición de cuentas porque se entendía que aún siendo un avance se necesitaban mayores recursos para la educación y que los sindicatos iban a bregar por los mismos. Yo entiendo que estas son diferencias que hay que ir trabajando y nos tenemos que educar todos, me refiero al gobierno de la educación, al gobierno nacional y a los sindicatos, en cómo se negocia colectivamente en el sector público y cuáles son los acuerdos que permitan a las partes darle a la otra certezas, ¿verdad?
Hay una ruptura, un cambio de códigos, hay gente que está cambiando los códigos con actitudes patoteriles, dijo Fuentes, según lo que cita a su vez el diario El País, a propósito de lo que ocurrió ayer. ¿Llegó a hablarse de patotas? ¿Llegó a utilizarse el término patota?
Yo de verdad que no lo escuché. Lo que sí escuché es que hay actitud... No es que le estoy diciendo algo que no sea, ¿verdad? Porque puedo decirle, yo de eso no quiero hablar. No, yo no lo escuché. Lo que sí escuché por parte de varios compañeros es plantear la disconformidad que existe por la sanción que se aplicó a los 5 miembros del gobierno que eran afiliados a Demo Montevideo. Usted sabe, Emiliano, que en el mundo entero los mandos medios, me refiero a las gerencias medias y las gerencias superiores, cuando llegan a esos cargos renuncian al sindicato. El Uruguay es un caso casi único donde las personas llegan incluso a los cargos máximos de gobierno y pretenden seguir agremiados, ¿verdad? Esto debería ser un potencial para la organización sindical y no un problema. Y lo otro es que no debería laudarse sanciones de este tipo cuando se está en el medio de un conflicto efervescente. Estas deberían ser reflexionadas en momentos de calma, porque decisiones de este volumen claramente provocan ruido en el tema de fondo, desvirtúan el problema principal de la discusión, que son los recursos para la educación, y se termina discutiendo casi en forma permanente si estas sanciones son correctamente aplicadas o no. Desde nuestro punto de vista, claramente son mal aplicadas. Usted sabe que estos 5 compañeros, algunos de ellos más conocidos que otros, pero todos son militantes de la FUN y de los sindicatos de la educación desde hace más de 20 años, han tenido un compromiso histórico con la educación y les ha tocado en nuestro país a partir del 2005 la posibilidad de ser integrantes del gobierno. Claramente ellos mismos han autorregulado su funcionamiento en el sindicato, es decir, no participan en las asambleas, ni se postulan a cargos de dirección del sindicato, ni participan en las polémicas internas, ni deciden absolutamente nada. El único gesto que les queda es sentirse parte de la organización sindical, muchos de los cuales fueron fundadores, ¿verdad? Entonces, decisiones de este tipo yo creo que terminan entorpeciendo los legítimos reclamos de los sindicatos, porque, insisto, el punto primero y central para mí es que los reclamos son legítimos.
¿Los planteos fueron hechos básicamente desde el sector articulación, ayer en el secretariado, o vinieron también de otros grupos?
Bueno, por eso le digo que hay intencionalidades, ¿no? Casi no hubo posiciones contrarias a esta. Es verdad que faltaron algunos compañeros de la lista 41, pero el resto de los compañeros estábamos presentes, había un quórum de 15 de 12, la opinión mayoritaria era que el PICNT tenía que contribuir a generar condiciones para que el conflicto de la educación terminara con el Parlamento votando lo máximo de las posibilidades que tuviera. Esto implica que vote aquellas propuestas de rendición de cuentas que contemplen el mayor porcentaje de incremento para la educación y sobre todo que era necesario construir las bases y los cimientos para que en la próxima ley de presupuesto se tenga en cuenta claramente que tiene que haber otro plan quinquenal de recuperación, porque claramente los salarios de los maestros, de los profesores, de los funcionarios están muy debajo de lo que debe ser. Y lo tercero es una discusión táctica, ¿verdad?
Pero va a haber una reunión con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, justamente a propósito de procedimientos.
Bueno, porque la tercera es la discusión táctica. La táctica nunca debería ser un problema de principios. Es decir, uno puede ocupar un lugar de trabajo cuando considera que la medida es adecuada, siempre y cuando esa medida de ocupación acumule en el sentido de generar opiniones favorables para ese conflicto. Si no la genera, esa decisión hay que revisarla muy rápidamente, porque si lo que genera es antipatías, y cualquiera las puede ver y las puede sentir, yo sé que la opinión pública uno la puede mencionar para un lado o para el otro, pero en el Uruguay hay suficiente cantidad de encuestas y suficiente cantidad de técnicos, y sobre todo en el Uruguay son técnicos abiertos, es decir, si uno los consulta, los llama, son capaces de vertirle la opinión sin ninguna dificultad, y hay suficiente evidencia que esas medidas no caen del todo bien en el resto de la sociedad. Si estas medidas tácticas, que insisto, son simplemente tácticas, es necesario modificarlas, yo creo que los sindicatos deben pensarlas bien, asumirlas con tranquilidad y modificarlas. Es decir, el debate tiene que ser de ideas. Lo que pasa es que a veces, Emiliano, se ha transformado el debate de ideas en el debate de los 140 caracteres de Twitter, ¿verdad? Y con 140 caracteres, debates ideológicos es muy difícil de dar, ¿no?
Fernando sí. Pereira.
Lo que digo es, si me permite una frase más, hay que tratar de colocar ideas. Cuando faltan ideas, empiezan a sobrar agravios, ¿no?
Fernando Pereira, coordinador en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, le agradezco estos comentarios esta mañana, volvemos sobre el tema.
El agradecido soy yo, como siempre.